Mis hermanos, como decíamos el domingo pasado, hicimos una pausa en la serie que habitualmente estamos llevando del Evangelio de Juan. Y hoy, orando al Señor, quise compartir estos pasajes que acabamos de leer, Mateo 16, del 24 al 27, porque de alguna manera estos pasajes resumen de una manera muy clara y precisa lo que es la vida cristiana, o lo que algunos comentaristas llaman el discipulado. Y como decía Spurgeon, hay versículos en la Biblia que son como pequeñas cápsulas de todo el Evangelio. En estos versículos usted encuentra de manera general, de manera clara, cómo Cristo describe lo que es la vida cristiana. Entonces, un pasaje que es muy importante para nosotros entender lo que es el llamado de Jesús para sus discípulos. Entonces vamos a ver cómo este pasaje nos muestra que el camino con Cristo o el discipulado tiene tres ingredientes principales: el negarnos a nosotros mismos, el tomar la cruz y el seguir a Cristo. Ahora, después de Jesús hablarnos de ese asunto, Él va a mostrar dos tipos de hombres. Hombres que viven esa realidad y el fruto de vivir de esa manera, y hombres que viven de manera opuesta y las consecuencias de ese andar. Entonces, que el Señor use este pasaje y nos lleve a reflexionar sobre todo en lo que Cristo espera para nosotros. Es como si yo pudiera escoger un versículo de la Biblia y fuera mi última predicación para explicarle a un cristiano qué es la vida cristiana, yo escogería este pasaje, hermanos. Porque aunque el Señor en pocas frases, en pocas palabras que encontramos en este pasaje, Él dice mucho. Entonces, que el Señor abra nuestros ojos para que podamos ver todo lo que Él tiene para decirnos. Primero quiero que miremos el contexto para ver cómo se dan estas instrucciones de Jesús, y para ver cómo eso viene siendo vinculado a grandes asuntos que tienen que ver con nuestra fe. Si ustedes leen el capítulo anterior, Mateo 16, en el verso 17, es el pasaje o la ocasión cuando, después de 3 años de ministerio, el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quién es Él? Recuerdan que ya lo estuvimos viendo en la serie de Juan a manera de introducción. Y dice en el verso 17 que entonces, en el 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para ese tiempo Dios venía revelando a su Hijo a los discípulos. Y cuando Jesús pregunta a Pedro, iluminado por Dios, da la confesión de fe en cuanto a quién es Jesús, que como lo hemos hablado ya durante varios domingos en nuestra serie de Juan, veíamos que ese es el fundamento de nuestra fe. ¿Quién es Cristo? Eso es una revelación de Dios. Esa revelación nos hace bienaventurados o benditos. Inmediatamente Pedro confiesa eso. Jesús le responde que él es bienaventurado, dice en el verso 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre. Esta revelación proviene del cielo y no de los hombres. Esa revelación nos hace bienaventurados. Pero el asunto no termina ahí. El verso siguiente muestra que esa es la revelación base de lo que es la iglesia. Verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, aquí la revelación de Jesucristo, mis hermanos, nos muestra que es el fundamento de nuestra fe y el fundamento de la iglesia. Y que la iglesia, aunque enfrente luchas, no va a ser derrotada si está sobre ese fundamento. Entonces, ese contexto nos muestra el pilar de nuestra fe. ¿Quién es Cristo? Ya en el capítulo siguiente, que es el contexto más inmediato, en los versos siguientes, que es el contexto inmediato al pasaje que vamos a leer hoy, dice que el Señor comienza a hablarles de la cruz. Verso 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Entonces dice ahí el verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces aquí vemos el segundo aspecto importante de ese contexto, hermanos. Primero, ¿quién es Cristo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y segundo, ¿a qué vino Cristo? A morir en la cruz. Y le era, dice ahí, necesario. Ahora, cuando Jesús pregunta quién es él, Pedro, por revelación, entiende que él es el Hijo de Dios, el Cristo. Pero ahora, cuando Jesús dice que él va a ir a la cruz, Pedro no entiende. Y Pedro se opone. Porque mire lo que dice ahí el verso siguiente. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué quiere decir? Aunque Pedro había entendido quién era Jesús, todavía no entendía su misión. La misión de Cristo era venir a morir. Si Cristo no hubiera muerto, hermanos, nada de lo que nosotros creemos y proclamamos sería real. Fue su muerte, como decía Dieguito, fue el sacrificio de Cristo en la cruz lo que realmente nos dio la vida, la salvación, el perdón de los pecados y la esperanza. Pero Pedro para ese punto no entendía. Y más adelante, no solo nos damos cuenta que Pedro no entendía y que está reconviniendo a Jesús, sino que Satanás aprovecha para usar a Pedro para hacer tropiezo para Jesús. Porque mire lo que dice el 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí nos damos cuenta que Pedro, influenciado por un querer natural, por lo que él veía y por lo que él buscaba naturalmente, no entendía lo importante de la muerte de Jesús. Y se opone, siendo influenciado por el maligno. Pero hermanos, el contexto nos muestra la centralidad de Cristo y la centralidad de la muerte de Cristo. Ahora, en ese contexto donde Pedro se está oponiendo a la obra de la cruz, aparecen las palabras de Jesús en relación al discipulado. ¿Y por qué menciono todo el contexto? Primero, para mostrar que esto que Jesús va a hablar se lo está hablando a sus discípulos. Y segundo, para mostrar que así como para Pedro era difícil entender la crucifixión de Jesús como parte del propósito de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que la enseñanza de Jesús para sus discípulos también es algo que es difícil de entender, porque de alguna manera rompe los paradigmas que a veces nosotros tenemos cuando buscamos a Dios. De alguna manera es un camino diferente al que a veces nosotros naturalmente pensamos que debemos transitar cuando estamos buscando a Dios. Y aquí Jesús no solo va a corregir a Pedro en cuanto a el camino que él tiene que llevar de la cruz, sino a la perspectiva que él tiene que tener de la vida cristiana. Y ahí empieza el pasaje donde comenzamos y vamos a empezar a hablar del discipulado. Dice el verso 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos. En medio de pasar de exhortar a Pedro por lo que está diciendo, ahora Jesús pasa a hablar con los discípulos. Y las palabras de Jesús, hermanos, como decíamos al comienzo, son un resumen, son una condensación de lo que es la vida cristiana, de lo que es el discipulado y el caminar con Cristo. Y el Señor le dice lo siguiente a sus discípulos, y a nosotros, obviamente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tres cosas, hermanos. Tres cosas para los que quieren seguir a Jesús. Es interesante, hermanos, que en medio de lo que él está hablando, que es muy importante ir a Jerusalén y morir, ahora él le va a hablar a sus discípulos. ¿Por qué, hermanos? Podríamos decir que la confesión acerca de Jesús nos habla de la revelación de Cristo. La crucifixión nos habla de su obra. Pero de aquí en adelante el Señor le va a hablar a sus discípulos del camino que ellos deben andar. Y ese camino, hermanos, es un camino que en la Biblia es descrito claramente. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, él no era ambiguo. Él no creaba falsas expectativas. Él no los ilusionaba con que la vida cristiana iba a ser de una manera. Y eso es importante saberlo, hermanos. Jesús fue muy claro, muy específico en lo que él estaba llamando a sus discípulos. Cuando usted, por ejemplo, tiene el deseo de entrar a una empresa o a un trabajo, a usted le muestran las condiciones laborales de ese trabajo. Y usted decide si quiere entrar o no quiere entrar, ¿cierto? A usted le muestran las características, el horario, el salario de su puesto. Así va a ser Jesús de alguna manera con sus discípulos. Porque era muy posible que así como Pedro en ese momento se estaba equivocando en cuanto a la cruz y estaba siendo influenciado por el maligno, a veces nosotros nos equivocamos en cuanto a nuestro llamado. Y no solo nos equivocamos, a veces también Satanás crea un falso camino cristiano. Es más, hermano, sin lugar a dudas, en muchos púlpitos la vida cristiana que se predica no es la vida que Jesús habló. Es una vida que el diablo distorsionó y que muchos creen ingenuamente. Entonces es tan importante, hermanos, entender qué es la vida cristiana, qué es caminar con Jesús y cuáles son las demandas específicas que Él tiene para aquellos que llama sus discípulos. Entonces comienza a hablarnos de tres cosas y dice ahí, primero, bueno, aún antes de hablar de las tres cosas, Él dice lo siguiente: si alguno quiere. ¿Esto qué significa? Esto es personal y es voluntario. Yo no puedo decidir por otro y otro no puede decidir por mí. Yo no puedo emprender este camino por imposición. Esto es algo voluntario, ¿sí? Como cuando usted encuentra esas ofertas laborales para personas que son voluntarias. Se necesitan voluntarios. Aquí nos muestra que Jesús, en un sentido, no va a violentar la responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Todos somos llamados, todos somos invitados, todos somos convocados, pero aquí andan los que quieren, aquí les siguen los que quieren, y los que no quieren también tienen una puerta. Nosotros vamos en el Evangelio de Juan y el siguiente capítulo que sigue en la serie, el Señor le va a decir a sus discípulos: ¿acaso queréis iros vosotros también? Porque había gente que se había escandalizado con la enseñanza de Jesús y se había ido. Y en últimas, el Señor quiere andar con los que quieren. ¿Sí? El que no quiere, definitivamente el Señor le va a dar libertad de que emprenda otros caminos. El camino del discipulado es personal y es voluntario. Ahora ese camino tiene tres ingredientes y el primero es este: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermanos, aquí es donde no solo el hecho de que Jesús fuera a morir era escandaloso para Pedro, seguramente, y para los otros, sino ahora el Señor le cambia el asunto a Pedro y le comienza a mostrar que si él quiere ser su discípulo y que si él quiere seguirle, este camino requiere una renuncia personal, requiere un negarse a sí mismo. Hermanos, y eso a veces oírlo es fácil, pero entenderlo y vivirlo, realmente eso tiene un conflicto muy grande para el hombre. Yo estaba leyendo un comentarista de este pasaje y el título del comentario me llamó la atención. Él llama a esta parte, al negarse a sí mismo,
él le llama el trauma de morir a uno mismo. ¿Qué significa? Que cuando Jesús llama a los hombres, no llama a los hombres para que ellos se realicen en ellos mismos, o para que ellos cumplan sus metas o sus sueños, como lo hace falsamente el movimiento de superación personal, de autoayuda o el coaching, así sea cristiano. Dios no nos llama para realizarnos a nosotros mismos, sino el llamado de Dios en Cristo para sus discípulos es lo contrario. Es un llamado a negarse a ellos mismos. Es un llamado a renunciar a sus propias voluntades. Es un llamado, en un sentido, a sacrificar nuestra autoconfianza, nuestro orgullo, nuestra sabiduría personal. Ahora, como un autor decía, no es un llamado al aniquilamiento, sino es un llamado a la sujeción. No es que Dios va a exterminar nuestra voluntad en el discipulado, pero sí es un llamado donde nuestra voluntad pasa de estar al comando de nuestra vida a estar en un estado de sujeción a la voluntad de otro. Quiere decir de Dios, y en este caso de Cristo. Ese negarse a sí mismo requiere negarme a lo que yo soy, hermanos. Negarme a mi yo, a mis pretensiones, a mis deseos, a mis anhelos, a mis motivaciones, a mis deseos más íntimos, para ponerlos en sujeción a la voluntad de otro. ¿Saben que alguien decía, hermanos, que cuando Jesús hace la invitación a sus discípulos, comenzando con la negación, Él los está llamando a destruir el ídolo del yo? Yo creo, yo pienso, yo deseo, a mí me gusta, a mí no me gusta, a mí me parece, a mí no me parece. Curioso, hermanos, que nosotros vivimos normalmente, y el hombre vive normalmente bajo ese estándar. No, a mí no me parece. No, a mí no me gusta. O el cristiano yo digo que le da un barniz espiritual. Es que yo no siento. Hermano, ¿por qué hizo esto? Es que sentí. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no sentí. Pero está basado en ese yo. Yo quiero, yo pienso, yo deseo, a mí me parece. Hermano, es curioso que uno a veces está conversando con una persona en una consejería y lo que aparece es que a mí no me parece así. Bueno, hermanos, en un sentido la vida cristiana verdadera. En un sentido la vida cristiana verdadera es el camino donde ya nosotros dejamos de vivir bajo nuestro parecer y comenzamos a hacer de Jesús el Señor de nuestra vida. Y comenzamos a rendir nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros deseos y nuestra voluntad a su voluntad. Entendiendo obviamente, hermanos, que siempre ese camino será el mejor. Ahora, hermanos, cuando Jesús nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, Él no está pidiendo algo que no nos haya dado ejemplo. Jesús vino a este mundo y todo lo hizo en sujeción a su Padre. O sea que Él no hacía su propia voluntad, sino su deseo era complacer el propósito eterno del Padre, y en eso Él se alegraba. Entonces, aunque este camino aparentemente para nosotros sea un camino difícil, realmente es el camino de bendición, es el camino de Cristo, es el camino donde Él nos da su ejemplo. Y entre más cerca caminemos de ese ejemplo, como vamos a ver más adelante, más plenos, más felices, y nuestra vida va a ser muchísimo mejor. Ahora mire lo que dice un comentarista en relación a esto. Él dice, los creyentes necesitan aprender lo siguiente. Nosotros debemos aprender esto. Que la gente egoísta y egocéntrica solo puede ser feliz mientras Dios hace lo que ellos quieren. Pero los discípulos que se niegan a sí mismos son felices con todo lo que Dios hace. Mira la diferencia. Hay gente que se escandaliza. ¿Por qué? Porque Dios no me dio. Porque Dios no me cumplió. Porque yo quería esto y se lo pedí y no sucedió. Entonces su relación con Dios, en términos prácticos, es egoísta y egocéntrica. Porque gira en lo que él o ella quiere. Y está feliz si Dios se lo concede. Pero si Dios le cambia los planes y no hace como yo espero, sino como Él en su sabiduría infinita quiere, me escandalizo. Me dejo de reunir, me amargo, me quejo, murmuro, me indigno. Bueno, yo quiero que nosotros seamos conscientes de lo que es la vida cristiana, hermanos. Dios no nos salvó para complacer ahora nuestros caprichos. Si usted está buscando eso, vaya a un motivador personal. Va a escuchar autoayuda, superación personal y todo ese lenguaje que en el mundo hoy tanto se escucha. Dios nos salvó, escúcheme esto, para darnos una vida abundante, pero Él sabe que si nosotros comandamos nuestra vida, nos vamos a perder. Necesitamos un capitán, necesitamos alguien que nos legisle, que nos guíe, que nos enseñe, y ese capitán es más sabio, más entendido, más poderoso, y Él sabe realmente lo que nos conviene, aunque no lo entendamos. Por eso Él dice, ¿quieres seguirme? Tienes que aprender a bajarte el bus. Tienes que soltar el timón. Ya tú no eres el capitán, ya tú no eres el jefe. Eso es en pocas palabras el negarse a sí mismo. Hermano, ¿y cómo eso es difícil para nosotros? Dígame si no. Hermano, nosotros a veces hablamos, pensamos y juzgamos como si fuéramos dioses. Algo que yo he venido aprendiendo, tal vez dolorosamente en mi vida cristiana, es que yo tengo que desconfiar bastante de mí, hermanos. Yo tengo que desconfiar de mis criterios, tengo que desconfiar de lo que a veces surge en mi corazón, la manera como veo las circunstancias, la vida, a las mismas personas. Porque con el tiempo me doy cuenta que tiendo a equivocarme. Yo no sé si usted ha tenido ese descubrimiento, pero cosas que hoy pensaba, al otro día me doy cuenta que eran peligrosas. Cosas que decía de situaciones, de personas, hoy en día las vengo a ver y tengo que decirle, Señor, perdóname porque ahí estaba equivocado. Y esa desilusión conmigo mismo me hace más fácil entender esto, hermanos. Dijo C.S. Lewis, gracias a Dios por todas las oraciones que no me ha respondido, porque si me las hubiera respondido como yo las pedí, no estaría aquí. Hasta orar no sabemos, hermanos. Entonces, ¿cuán importante es que el hombre aprenda a negarse a sí mismo? Y cuán difícil, hermanos, yo estoy leyendo ahorita en mi devocional, comencé otra vez, comencé en Génesis. ¿Saben que hay un pasaje de Génesis que ese día me impactó? Cuando los hombres comienzan a hacer la Torre de Babel. ¿Saben qué dice ese pasaje, hermanos? Que Dios decide descender a la tierra a confundirlos. ¿Saben por qué? Porque nada les haría desistir de esa obra. ¿Usted puede entender cómo el hombre a veces se puede empecinar en sí mismo? Tanto que Dios determina descender y confundirlos, porque esta generación, no, o sea, es como si Dios está diciendo, estos no van a escuchar, estos no van a desistir, estos no van a entender. Y así uno se encuentra con personas. Tremendo, ¿no?
nada, dice el pasaje. Usted cuando quiera búsquelo en Génesis. Nada les iba a hacer desistir. Es cuando ese yo, esa persona con ese carácter fuerte, se aferra a sí mismo, se aferra a su propia sabiduría, se aferra a su propio corazón. No importa que los hermanos le hablen, no importa que la familia le hable, no importa que la palabra le hable, no importa que le esté yendo en feria, en sus malas decisiones, en sus malos, él se aferra. Bueno, el discípulo, el hijo de Dios, el cristiano, él debe vivir de manera diferente. Él debe tener esa disposición a decirle en todo tiempo, en todo momento, en toda decisión, en toda circunstancia: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Por eso el Padre Nuestro comienza así, hermanos. El Padre Nuestro, que es una oración modelo que Jesús nos dejó como discípulos, comienza mostrando la gloria, la grandeza de Dios como nuestro Padre, y comienza la oración haciendo que el reino de Dios venga a nuestra vida y se haga su voluntad. Eso es un acto de negación que nos debe acompañar en todo tiempo, hermanos. En algún momento nosotros debemos considerar si nuestra vida la estamos viviendo a la luz de nuestro propio corazón o la estamos viviendo a la luz de una constante sujeción a Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué espera Cristo? ¿Estoy dispuesto a cambiar mi voluntad? ¿Estoy dispuesto a negarme? ¿Estoy dispuesto a morir? Bueno, esa es la primera invitación de Jesús a sus discípulos. No confíen en sí mismos, no se aferren a sí mismos, no crean en su propia sabiduría, duden de ustedes, duden de sus corazones y háganme su Señor. ¿Sí? Esa es la vida cristiana, hermano. Si usted aprende a dudar de usted y a buscar a Cristo en todo tiempo, su voluntad, en oración, en la palabra, en consejo, hermano, su vida va a ser diferente. Va a ser la vida verdadera de un buen cristiano. Próspera, como lo vamos a ver más adelante. Exitosa, con propósito. Pero si usted sigue siguiendo su propio corazón, de pronto se va a extraviar. ¿Amén? Primer asunto del discipulado cristiano: negarnos a nosotros mismos. Cuando usted se levante, usted diga: Señor, ayúdame a no hacerme caso. Porque, hermano, ¿a usted no le ha pasado que lo que usted quiere es peligroso? Es malo. Es necio. Como dijo Paul Washer, es que no quiero orar, por eso tiene que orar. Porque naturalmente nuestra carne no quiere. Es que no quiero congregar, por eso tiene que congregarse. Es que no quiero perdonar, por eso tiene que perdonar. Porque es el camino donde usted está poniendo su voluntad por debajo de la voluntad de otro que ahora usted le confiesa como Señor. El Señor nos guarde de vivir esa vida cristiana de que yo hago lo que quiero. O como dice así, barnizado espiritualmente: es que no tengo el sentir. Dios nos libre de nuestros sentires, hermanos, y nos ayude a buscar su voluntad revelada en su palabra y conocida de manera diaria por la oración y los otros medios de gracia. Entonces, primer asunto: negarse a sí mismo. Si quieres seguir a Jesús, ese es el camino. El segundo asunto, él dice ahí: y tome su cruz. Segundo aspecto de la vida cristiana, hermanos, después de la negación, es la invitación a morir. Ahora ya no es la cruz de Cristo, que tiene que ver con esa muerte expiatoria que nos salva, sino, como dice el pasaje paralelo de Lucas, es esa cruz diaria. Hermano, y de la cruz se dice mucho, pero hay algo que a mí me ha parecido muy interesante, y yo creo que es el aspecto más congruente en relación al Nuevo Testamento acerca de la crucifixión o el tomar la cruz como cristianos. Nosotros debemos entender cuál es el asunto de la cruz.
cuando los romanos querían dar una sentencia a un tipo de crimen o a un tipo de malhechor, ellos tenían varios tipos de sentencias, pero la sentencia peor, en el sentido de que era más cruel y más vergonzosa, era la cruz. Era como una sentencia donde los romanos querían dar una lección pública. Ellos querían dar un mensaje de autoridad sobre los criminales. Generalmente lo usaban como una herramienta de miedo y de control. Entonces, cuando Jesús le dice, hermanos, a sus discípulos que ellos debían tomar la cruz, de alguna manera Jesús le está diciendo, usando la figura histórica de la crucifixión de los romanos, que habían aspectos de la vida de ellos, o sea, de los discípulos, que tenían que ser expuestos, avergonzados y sentenciados como si fuera el peor de los criminales. Hermano, y esto tiene una lección para nosotros en nuestra vida cristiana importantísima. Hay cosas de nuestra vida, especialmente Pablo en Romanos le llama así, del viejo hombre, de Adán, de la naturaleza caída, o lo que en otros contextos se llama el hombre carnal, que para Dios necesitan ser crucificados. Usted va a encontrarse ese lenguaje en Romanos, en Colosenses y en Efesios. Por ejemplo, ese lenguaje de hacer morir. ¿Sí lo han leído? Haced morir las obras de la carne. Haced morir en vosotros toda impureza, toda idolatría, toda fornicación. Haced morir el viejo hombre con sus deseos. ¿Qué significa eso? Póngame bien atención. Cuando yo llego a Cristo, el centro de mi voluntad, mi yo, mi alma, tiene que entrar en un estado de sujeción a Cristo. Eso es negarse. Pero para yo poder caminar con Cristo, yo traigo el lastre del viejo hombre. Y ese viejo hombre tiene que ser crucificado diariamente. Lo que significa, en palabras de Pablo y otros autores del Nuevo Testamento, el viejo hombre con los hábitos pecaminosos, con los deseos de la carne o la lascivia de la carne, tiene que ser crucificado cada día. ¿Qué significa eso? Yo primero que todo tengo que, para tomar la cruz, yo tengo que, corresponder a la sentencia de Dios. Un hombre que iba a ser crucificado, hermanos, esto era algo tremendo. Él tenía que cargar parte del madero con el cual iba a ser crucificado. Y él tenía que desfilar por las calles. Y la gente que iba pasando o que lo veía tenía en su corazón esa sensación de que este ya está sentenciado. Si está cargando el madero, a este lo único que le espera es la muerte. Entonces, cuando Jesús dice que nosotros como sus discípulos tenemos que tomar la cruz, nos está diciendo que nuestro peregrinaje es una sentencia diaria al viejo hombre. Donde la gente nos ve y dice, este lo va a matar, este ya murió. ¿Qué significa eso, hermanos? Miren que, curiosamente, mucho del viejo hombre, sus deseos, pueden estar tan interiorizados en nosotros, que para nosotros esa sentencia de muerte primero requiere que Dios alumbre y nos muestre que eso es pecado, que eso es carne, que eso no le agrada. La Biblia es muy clara en eso. Mi orgullo, mi mentira, mi idolatría, mis celos, mis contiendas, todo eso es carne, todo eso es viejo hombre y tiene que ser crucificado. Entonces, tomar la cruz en este sentido, cada día, es esa disposición, mis hermanos, en nosotros para hacer morir lo terrenal o lo del viejo hombre en nuestra carne. Quiere decir, como decía un autor, que yo sé que los hermanos lo conocen porque lo mencionamos bastante,
John Stott, cuando él habla de la mortificación del pecado, él dice lo siguiente, y yo creo que es una buena explicación de lo que Jesús quiere decirle a sus discípulos. Él dice: los verdaderos creyentes deben ocuparse a lo largo de su vida con la mortificación del poder del pecado que todavía permanece en ellos. Dice él, ellos deben matar el pecado, o el pecado les matará la vida espiritual. Hermanos, y es tremendo que aunque Cristo nos perdonó, Cristo nos salvó, todavía están los rezagos de la carne. Todavía el pecado está activo, todavía el pecado nos seduce o nos tienta, como dice Santiago. Entonces, cuando Jesús le dice, tomen su cruz, Jesús los está mandando a condenar ese pecado. Los está mandando a crucificar ese pecado, a sentenciar ese pecado. Es de alguna manera que Él nos está diciendo, con el pecado, con el viejo hombre y sus deseos, ustedes no pueden ser tolerantes. Así como, hermanos, es que la idea es esta, por eso hice la explicación tan larga. La idea es que como cuando el romano llevaba al hombre a la crucifixión y el hombre cargaba la cruz y el romano lo trataba como un malhechor que debía morir, así debemos tratar nuestra carne y nuestros deseos. No sé si me entiende. Cuando Él pide, usted tiene que decir, usted tiene que morir. Usted tiene que golpearlo. Usted no puede permitir que el pecado y sus deseos tome lugar en su vida porque es un malhechor. No sé si me está entendiendo la idea. Usted necesita tomar la cruz y aplicar la cruz a su viejo hombre, a sus deseos, porque él debe sí o sí morir. Hablaba con un hombre hace unos años y él me decía, hermanos, ¿qué hago? Yo tengo un deseo, yo a veces no quiero, pero a veces me surge ese deseo y termino haciendo esto. ¿Yo cómo puedo cambiar mi corazón? Y yo le decía, eso no es un asunto de corazón. ¿Sabe cómo le llama eso la Biblia? Carne. ¿Y sabe qué dice Dios que tiene que hacer con eso? Matarla. Porque el hombre tenía un problema en la adicción a la pornografía. Y él no paraba de ver pornografía. ¿Y entonces cómo tengo que ser libre? Bueno, usted tiene que declararle la guerra a ese enemigo. Ese enemigo tiene que morir. Mire esa frase. Ese enemigo tiene que ser humillado. Ese enemigo tiene que ser expuesto. Y a ese enemigo le tiene que poner el madero encima porque lo que le espera es la crucifixión. En pocas palabras, cuando yo comienzo a caminar con Cristo, sea como el caso que estaba mencionando de lujuria, sea como el caso de orgullo, sea como el caso de la enemistad, sea como el caso de falta de perdón, sea como el caso de la amargura, todo lo que sea de la carne, yo tengo que exponerlo delante de Dios y usar todos los medios de gracia diarios para matar eso que es contrario a Dios y que para Dios es un malhechor. Porque si yo no mato eso, eso mata mi vida espiritual. Y ahí es donde digo que eso es tan parte de nosotros que a veces lo justificamos. Hermanos, que yo soy así. ¿Usted no ha escuchado eso? Hermanos, que yo soy así, yo no puedo perdonar. Yo soy iracundo. Yo soy mentiroso. Yo me acostumbro. Hermano, eso es lo que Jesús está diciendo. Eso en tu vida que es contrario a Dios, que es carne, que es pecaminoso, necesitas crucificarlo diariamente. Ahora, cuando yo me doy cuenta, miren esto, cuando yo me doy cuenta que la vida cristiana, en este sentido, hermano, la vida cristiana es una guerra. Pedro dice así, que hay unos deseos que batallan en mi alma. Cuando Jesús me llama a ser su discípulo, yo pienso que el asunto del pecado terminó en el perdón de pecados y me doy cuenta que no. Que en la medida que camino con Cristo aparecen más cosas vergonzosas, condenables, del viejo hombre, de mi carácter no tratado, y cosas que se parecen más a Adán que a Cristo. Ahí la vida cristiana en última se vuelve una guerra, hermanos. Una guerra donde hay que sentenciar al malhechor, humillar al malhechor. Y con ese malhechor, como hacían los romanos, de alguna manera cruelmente con los hombres en aquellos días, debemos hacer con nuestro viejo hombre. Eso es lo que Pablo dice: haced morir. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque, ¿qué sería lo con... ¿cómo mata usted, por ejemplo, un animal? Cuando usted dice haga morir un animal, usted le deja de dar comida. Lo asfixia, lo golpea. Esas son figuras espirituales. Si yo no quiero que mi carne se manifieste, yo no tengo que alimentarla. No proveáis, dice. Yo no, si yo tengo un problema con la lujuria, yo tengo que evitar que mi mente provea para que mi carne se fortalezca. Si yo tengo problema con la ira, yo tengo que tratar para no alimentar la ira, cuidar con esos deseos pecaminosos. Yo tengo que asfixiar, y qué mejor instrumento, la oración, la palabra, la misma negación a esas cosas hace que eso deje de tener poder en mi vida. ¿Cómo hacían los romanos? Los ponían, este es un malhechor. Cuando yo veo el pecado en mi vida, una manera de tomar la cruz es decir: Señor, esto es pecado en mí. Y te pido perdón porque hoy me incliné a eso. Y le digo a los hermanos: hermanos, ¿cómo ustedes vencieron esto? Porque este malhechor todavía vive en mí. Y no quiero que viva en mí. Detesto, aborrezco este pecado en mí. Aborrezco este mal genio. Aborrezco esta amargura. Aborrezco esta lujuria. No quiero más esto en mi vida, porque esto me impide caminar con Jesús. Eso es esa exposición que hay que hacerle al malhechor. Eso es condenarlo a muerte en un sentido práctico. Entonces, hermano, cuando Jesús dice niéguese a sí mismo, tiene que ver con la voluntad, sujeción. Cuando Él tome su cruz, tiene que ver con mortificación de la carne. Hagan morir. Hermano, si usted no hace morir ese mal carácter le mata su vida espiritual, le mata su matrimonio, le mata sus relaciones en el trabajo. Si usted no mata la lujuria, eso le mata su vida espiritual, le mata su devoción, le mata la santidad que debería ser característica en nuestro corazón. Si usted no mata la mentira, usted va a quedar como un mentiroso tarde o temprano. La gente va a desconfiar de usted. Todo lo que sea carne, todo lo que sea viejo hombre, hermanos, si queremos ser discípulos de Jesús, hay que tomar la cruz. Quiere decir, senténcielo. ¿Sí me entendieron un poco la idea? Crucifíquelo. No se vuelva amigo. Hermanos, que a veces nosotros somos como la generación de que crucificó a Jesús. Entréganos a Barrabás. Tenemos el malhechor, le damos vida al malhechor, alimentamos al malhechor, pero no sabemos que el malhechor, tarde o temprano, va a ser nuestro enemigo espiritual. Si somos discípulos de Cristo, hermano, neguémonos, tomemos nuestra cruz. Hermano, cada día es una guerra sin tregua. Esos dos primeros aspectos son como aspectos negativos. El tercer aspecto del discipulado es un aspecto positivo, dice ahí, que en últimas no se podrían vivir si no está este ingrediente. Niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿y qué? Y sígame. ¿Qué significa sígame? El diccionario define así la palabra sígame. Sígame es ir en busca de alguien, o también mantener la vista sobre alguien que se mueve, o ir en pos de un camino o una dirección de alguien.
Qué instrucción tan sencilla, pero eso es la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana es ¿qué? Seguir a Cristo. Ser sus discípulos. Quiere decir que nosotros le consideramos y marchamos en pos de Él. Quiere decir, hermanos, que la vida cristiana es una relación con Cristo. Aunque la vida cristiana nos es enseñada a través de doctrina, en sí la doctrina nos lleva a una relación personal con Cristo. Un discípulo no es solo alguien que está negándose a sí mismo y matando a su viejo hombre, sino es alguien que está en un constante relacionamiento con su Señor. Él no es solo alguien que admira a su Señor, es alguien que sigue a su Señor. ¿Qué significa eso, hermano? Porque a veces nosotros podemos escuchar de Cristo, saber de Cristo, pero otra cosa es seguir a Cristo. Seguir nos habla de dar pasos hacia Él. ¿Qué quiere decir eso? Nos habla de caminar el camino que Él caminó. Nos habla de recibir la enseñanza que Él dio. Nos habla de vivir la vida en pos de Él y conforme a su propósito. Entonces, un discípulo es aquel que de todo corazón, en todas sus decisiones, en todos sus días y en toda su vida, él está dando pasos constantes para ser como su maestro, aprender de su maestro y vivir como su maestro. Hermanos, el discipulado es algo diario, constante. Yo creo que gran parte de lo que nosotros vivimos como iglesia, nuestro servicio, nuestras obras, nuestra familia, nuestras relaciones laborales, todas se van a ver marcadas por esta palabra. Yo soy uno cuando sigo a Cristo diariamente y soy otro cuando no le sigo. ¿Qué significa eso? Que yo como discípulo camino constantemente hacia Él. Le busco. Quiero que Él me enseñe. Quiero que Él me hable. Quiero que Él me sustente. Quiero que Él me fortalezca. Oh, la vida cristiana en un sentido no tiene muchos secretos. No es misteriosa. Pero si usted aprende diariamente a vivir con Cristo, a caminar con Cristo, a buscarle a Cristo, a tener intimidad con Cristo, su vida va a ser diferente. ¿Qué sería lo opuesto a seguirle? Porque como decíamos en algunas reuniones pasadas, o nosotros estamos siguiendo a Cristo o estamos siguiendo otras cosas. Podemos estarnos siguiendo a nosotros mismos, podemos estar siguiendo la corriente de este mundo, las filosofías, los engaños, falsas doctrinas. Pero yo tengo un propósito como cristiano y es aprender sobre todo de Cristo y caminar en pos de Él. Miren lo tremendo, hermanos. Pedro había tenido una revelación hacía unos momentos tremenda de Cristo y en algún momento se dejó influenciar por la serpiente. Quiere decir que en algún momento nosotros podemos perder la mirada de Cristo y comenzar a seguir otras voces. Pero ahí viene la invitación del Señor. Niégate, toma tu cruz y sígueme. Sígueme, hermano. Yo creo que nosotros deberíamos tener un letrero con esas palabras todos los días de nuestra vida. Cuando yo me levanto, ¿qué es lo que debería buscar? Seguir a Cristo. ¿Qué es lo que debería buscar hacer ese día? Buscarle, conocerle, vivir de la manera que Él vivió. En Génesis también algo que me ha sorprendido, hermano, es cómo Dios resume la vida de aquellos hombres que son los patriarcas de la nación de Israel. Por ejemplo, de Enoc, cuando él tiene a Matusalén, dice así que, y Enoc caminó con Dios y vivió durante 300 años. Yo me ponía a pensar, Enoc caminó día a día con Dios por 300 años. Hermano, no es un ejemplo de lo que es seguir a Dios. No se cansó, día tras día. Y yo me pongo a pensar, ¿será que Enoch no tenía la familia que yo tengo? ¿Será que Enoch no tenía la presión laboral que yo tengo? ¿Será que Enoch no pasaba las dificultades que yo paso? Sí, hermanos, pero caminó con Dios. En pocas palabras, le siguió. Más adelante aparece otro hombre, Noé. ¿Saben qué dice de Noé? Dice que Noé era perfecto en sus generaciones. ¿Saben por qué? Porque caminó con Dios. Hermanos, el secreto, lo que nos va a hacer nuestra vida cristiana diferente, es que día a día caminemos con Cristo. Es que día a día le busquemos. Es que día a día dirijamos nuestros corazones, pensamientos, decisiones en torno y en dirección a la persona del Señor Jesús. ¿Camina usted con Cristo? ¿Se niega usted a sí mismo? ¿Mortifica su pecado? Pues esos tres asuntos, mis hermanos, son las características de un verdadero discípulo. Muy resumido, ¿cierto? Pero muy contundente. Ahora, para ir avanzando en el pasaje e ir terminando, vamos a ver dos tipos de hombres. Uno que toma este camino, el camino del verdadero discipulado, negándose, tomando su cruz y siguiendo a Jesús. Y otro que no. Usted se da cuenta que Jesús siempre presenta a dos hombres. Hermanos, si esos dos hombres en el contexto pueden ser dos discípulos. Un discípulo sabio o un discípulo necio. Un discípulo que está caminando con Cristo y uno que no. Ahora, mira el camino de estos dos hombres. Verso 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Dos hombres, dos caminos, dos recompensas. Ahora, hermanos, me llama mucho la atención que eso parece, cuando uno comienza a estudiar este pasaje, algunos llegan a decir que el Señor está usando como una especie de contradicción, ¿no? Porque, ¿cómo así que el que salve, pierde? Y el que pierda, salve. Bueno, explicando eso, hermanos, yo meditando en esa palabra, perder para salvar, yo creo que el Señor no solo está usando una contraposición para ilustrar una verdad pues absoluta, sino que el Señor está generalmente atendiendo a la inclinación natural de nuestros pensamientos en cuanto al discipulado. En relación a qué, mire, le explico. Cuando el Señor me dice, mire lo tremendo, hermano, póngame atención. Esto me sorprendió a mí, pero es que es cierto. Cuando el Señor me dice, niégate, mata el pecado y sígueme, naturalmente el pensamiento de nuestra carne es que eso es una pérdida. Que eso es malo. ¿A usted no le ha pasado? Que el Señor le dice algo y usted piensa, lo primero que uno piensa es que esa invitación del Señor es algo negativo. No me conviene. Entonces, Él va a juzgar ese lenguaje, aunque ese lenguaje no sea el adecuado, podríamos decir. Nosotros podríamos decir que si fuera más lógico y congruente la enseñanza, diría así. Porque todo el que quiera perder su vida, ¿sí?, la hallará. Y todo el que quiera salvarla, la perderá. Pero el Señor lo hace al revés. Porque es que a veces nosotros pensamos al revés, hermano. Pensamos que lo bueno es mal. Tremendo, ¿no? Cuando Dios me dice, obedéceme, yo de una vez pienso como si eso fuera algo malo para mí, hermano. Ahorita que yo les decía, niéguese, algunos hacían así como, uy, guárdame, Señor, líbrame de esas palabras, Señor. Porque a veces yo pienso que el negarme es malo. Mate ese viejo hombre, uy, Dios me guarde, pobrecito. ¿Cómo voy a ser así con él? Porque a veces nosotros pensamos que lo malo es bueno, hermanos.
y lo bueno es malo. Y el Señor va a jugar con ese lenguaje. ¿Quieren verlo así? Bueno, vamos a verlo así. Pero tiene que saber algo. Mira el primer hombre. El hombre dice, el primero es el que quiere salvar su vida. La perderá. ¿Qué significa salvar su vida? En este contexto, es aquel que recibe el llamado a negarse, es aquel que recibe el llamado a morir, es aquel que recibe el llamado a seguir a Cristo, y él pierde que ese llamado es muy costoso, que realmente es una pérdida, y él prefiere salvarse. No, yo no quiero negarme. Yo quiero conservar mi alma. No, yo no quiero matar el pecado, y seguir a Jesús está muy peligroso. Él mismo va a morir. Salvar aquí, en términos prácticos, es negarse a hacer la voluntad del Señor, revelada en este contexto. Salvar es cuando usted dice, no, yo no quiero renunciar a lo que amo y pienso. Yo sigo mi camino. O yo no quiero tratar con ese pecado. No es tan malo como el hermano dice o como la Biblia dice. O yo, en vez de seguir a Jesús, pues... me gustan sus milagros y sus sanidades, pero ya irme con él, ya eso es mucho. Salvarse significa, en pocas palabras, todo aquel que evita el camino del discipulado por su costo. Lo evita. Toma otro camino, un atajo. Ahora, lo que Jesús dice de ese hombre que resiste el llamado, que prefiere vivir según su propia sabiduría, que prefiere complacer su carne, que prefiere dejar de seguir a Jesús con lo que eso implica, es que, hermanos, el que salva su vida, ¿qué? La perderá. Hermanos, si yo resalto la idea, todo hombre que decide rechazar el llamado de Cristo al discipulado, aunque él emprenda un camino, y miren cómo va a decir el verso adelante, y él sea exitoso en ese camino, él gane todo el mundo, si él rechazó la invitación de Cristo, en últimas él lo que va a encontrar es pérdida. ¿Qué es perder en ese contexto? En el contexto de la vida humana, la vida cristiana, perder. En un sentido, si estamos predicando el Evangelio, esto puede ser una condenación eterna. En el sentido de discípulos, que sean salvos, pero que no siguieron a Jesús en negarse a sí mismo, en tomar su cruz y caminar con Él diariamente, ese perder puede ser sinónimo de fracasar, sinónimo de derrota espiritual, sinónimo de vergüenza, sinónimo de desperdicio. Sinónimo de insatisfacción. Hermanos, cuando nosotros queremos vivir nuestra vida en nuestra propia sabiduría, dándole ventaja al pecado y no acudiendo y siguiendo a Cristo de manera constante y diaria, en últimas nosotros estamos escogiendo un camino de derrota, de pérdidas, de consecuencias, de insatisfacción, de vergüenza. Yo hablaba con una persona hace poco y le decía, mire, eso que usted está perdiendo no es una pérdida. Si usted está perdiendo eso por Cristo y por amor a Cristo, eso es una ganancia. Pero también le decía, pero tenga seguridad de que si usted pierde a Cristo por eso, eso se va a convertir en su vergüenza, en su dolor, en su frustración, en su insatisfacción. Hermanos, Miguel Núñez usa una frase que es cierta, hermanos. Dios no nos deja ser exitosos en nuestros propios caminos, ni en nuestros propios pecados. ¿La repito? Dios no nos deja ser exitosos en nuestros propios caminos, ni en nuestros propios pecados. Eso sí o sí, esa frase la perderás como una sentencia, como un juicio.
como un decreto inconmovible. Ninguno que rehúsa seguir a Jesús en el estándar que Jesús lo dice, le va a ir bien, hermanos. Aunque haya un aparente éxito en este mundo, como lo va a decir el verso siguiente. Pero mire el otro caso, la otra persona, verso 25, desde la mitad. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En este contexto es lo que estamos diciendo. Una persona entiende el llamado de Jesús, y aunque hay un costo, y aunque aparentemente eso es una pérdida, él por amor a Cristo está dispuesto. Él por amor a Cristo está dispuesto a negarse. Señor, me cuesta. Hermanos, porque ahí es donde el asunto es que a veces uno está hablando, hermanos, que me duele. Obviamente. Es que hay sentimientos involucrados. Obviamente. Es que no es fácil. Obviamente, hermanos. ¿Usted cree que para Jesús caminar desnudo, golpeado, ensangrentado, la gente escupiéndole, la gente burlándose, exponiéndole públicamente, fue agradable? ¿Se sentía cómodo? ¿Estaba sonriendo? No, hermanos. Obviamente aquí hay un precio, obviamente aquí hay un dolor. Cuando yo me niego a mí mismo, muchas veces estoy sacrificando mis más grandes ídolos, mis más grandes tesoros, los planes que yo había atesorado en mi vida. Pero hermanos, lo que Dios tiene para nosotros es mejor. Es mejor. Nos aferramos, como dice el dicho, nos aferramos a un carro dañado, viejo. Entonces, cuando el discípulo entiende que le toca negarse, que cuesta, pero por causa de Cristo lo hace, le toca tratar el pecado, le toca golpear su carne, le toca exponer su viejo hombre, le toca tratar su mal carácter diariamente, públicamente, tratarlo como un enemigo. Y además el discípulo mantiene esa vida constante, buscar a Cristo, orar a Cristo, contemplar a Cristo, obedecer a Cristo, aunque a su manera de ver natural eso parezca una pérdida. Miren lo que dice ahí: todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué pasará? La hallará. Bueno, cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, está dispuesto a caminar este camino estrecho de negación, de mortificación, de caminar con Cristo, y él comienza a morir a su carne, a morir a sus deseos, a morir a su voluntad, cuando él emprende este camino, con el tiempo él comienza a ver los resultados de este camino. Y cosas que él perdió, aparentemente, por Cristo, por la verdad, por la santificación, por amarle, por obedecerle, él comienza a encontrarlas. Él deja las malas amistades por Cristo y más adelante encuentra compañeros. Él deja esa relación que es con un incrédulo o impía, o esa vida inmoral en el camino, y más adelante tal vez se encuentra con su cónyuge en Cristo, o se encuentra con la soltería plena que lo satisface y que le permite servir a Dios. Él deja el mal carácter, él lo mortifica, y más adelante se encuentra con la paciencia, con el amor. Él deja el odio, el rencor, y más adelante comienza a encontrarse con la mansedumbre de Cristo. Él deja el dinero y otras cosas por la fe, por la obediencia, y más adelante se encuentra que Dios le provee más abundantemente. Él deja sus planes que eran pequeños y más adelante se encuentra involucrado con el reino de Dios y con cosas que son trascendentales. Nada de lo que perdemos, hermano, tiene comparación con lo que ganamos.
Yo creo que usted lo sepa, mi hermano o mi hermana, si usted en este momento está siendo llamado por Cristo a negarse, a pagar un precio, a morir y a seguirle, aunque el camino parezca estrecho y difícil, las recompensas para su alma son grandes. Las recompensas para su alma son gloriosas. Yo creo, hermano, yo creo que cuando uno lee este pasaje, cuando usted ya lleva un tiempo en la vida cristiana, puede que no sea mucho, yo creo que ya muchos hemos experimentado eso. Todas las veces que honramos, obedecimos, seguimos y amamos a Cristo en algún asunto, siempre nos ha acompañado el bien. ¿O a quién le ha ido mal? Pero también podemos decir por experiencia, todas las veces que hemos decidido hacer nuestra propia voluntad, que hemos dado lugar a nuestro pecado y que hemos actuado bajo nuestra propia sabiduría, nos ha ido en feria. ¿Cierto? Esto es algo que ya hemos vivido, lo cual nos muestra que la palabra de Dios es verdad. Entonces la hallará, así como la perderá, es un sinónimo de fracaso, ruina, vergüenza, dolor. La hallará, es que vamos a tener ese sentimiento de que nos vamos a sincronizar con Dios en su propósito, que vamos a experimentar la victoria, la bendición de Dios, la honra, la satisfacción, la plenitud que Él promete a aquellos que le siguen. ¿Se no desea eso, hermano? Yo me pongo a pensar, naturalmente, ¿qué hombre o qué mujer quiere que le vaya mal en la vida? Levante el que quiere que le vaya mal. Ninguno. Hermanos, pero Jesús aquí nos está mostrando el camino. Si queremos su bendición, si queremos su verdadera prosperidad, si queremos que nuestras vidas lleguen a ser vidas que cumplan el propósito de Dios y dejen un legado. Y el Señor termina ahí al final con una explicación de un hombre que decidió el camino de la apostasía. Y mira lo que él dice de ese hombre. Dice que obviamente es el primer hombre que salva su vida, el hombre que decide ir por otro camino que el que el Señor ofrece. Él dice ahí, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, aquí Jesús nos va a mostrar que el asunto del discipulado y todo lo que estamos viendo, sobre todo tiene que ver con nuestras almas. Y aquí está el caso de, como alguien llamaba, un apóstata próspero en términos humanos. ¿Qué quiere decir un apóstata? Alguien que escuchó pero decidió vivir su vida. Y ese hombre ganó todo el mundo. Piensa en la persona más exitosa del mundo, más rica, más próspera, con más fama. No sé, ¿quién diría uno? Jugador de fútbol, un cantante, el dueño de tal empresa. Piensa en la persona más próspera. Jesús está describiendo algo que es paradójico. En realidad es difícil que un hombre llegue a tener todo el mundo, ¿cierto? Pero aunque llegara a suceder, si este hombre tiene todo el mundo, pero ese hombre menospreció a Cristo y su llamado, ese hombre está perdiendo lo más valioso. ¿Y saben qué es lo más valioso de una persona? Su alma. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque nosotros, al ser creados, fuimos creados a imagen de Dios. Y cuando Dios hizo nuestro ser, especialmente nuestra alma, la Biblia dice que nuestra alma va a ser eterna. No hay aniquilación. Nuestra alma, al morir en este cuerpo, entra a otro estado, pero sigue existiendo. La palabra lo enseña. O sea que lo más valioso que nosotros tenemos no es nuestro carro, no es nuestra casa,
no es nuestros bienes, no es ni siquiera lo que hacemos. Lo más valioso para Dios es nuestra alma, lo que somos.
Hermano, y ninguna cantidad de dinero va a servir para redimir el alma de aquellos que se desviaron del camino, de aquellos que rechazaron a Cristo.
Ni ninguna cantidad de dinero va a recompensar la pérdida del alma. Así que esto que estamos hablando hoy, hermanos, no es un asunto del hermano Pablo, no es un asunto de la iglesia, es un asunto de Jesús y una invitación a todos los discípulos. Y es un asunto que cuando el hombre lo cree, lo vive y camina por ese camino estrecho, como el mismo Señor decía, va a encontrar la vida. Pero también es un asunto que los hombres rechazan, y en su rechazo pueden prosperar, pero en últimas van a encontrarse con la muerte y la pérdida.
Algún día, como dice el verso siguiente, Cristo vendrá en la gloria, dice ahí, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Dice, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Hermanos, todo lo que hagamos en cuanto a salvar o en cuanto a perder en nuestra vida, algún día va a ser recompensado. Que este mensaje, pensaba yo, nos sirva por un lado para entender lo que es la vida cristiana. Porque a veces tenemos como engaños, ¿no? A veces pensamos que la vida cristiana es otra cosa. Pero en este corto pasaje, Jesús nos explica cuál es el camino para sus discípulos. Pero hermanos, para que le sigamos y para que andemos por el camino que conduce a la vida y no a la muerte. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a ser de aquellos que le aman y le siguen como verdaderos discípulos del Cordero. Padre, te damos gracias por el día de hoy, Señor. Por habernos reunido, Señor, una vez más como lo has hecho todo este año, Señor. Para estar juntos adorándote como tu pueblo, Señor. Para estar juntos, Señor, haciendo memoria de ti en tu palabra, Señor. Para estar juntos, Señor, siendo instruidos por ti y por tus escrituras, Señor. Concédenos ser esos discípulos que te siguen, Señor. Ayúdanos, Señor, a morir, a negarnos, a seguirte, Señor, cada día, Señor. Señor, qué pérdida tan grande es cuando queremos vivir nuestros propios caminos, queremos seguirnos a nosotros mismos, Señor, y damos la espalda a tu llamado, Señor. No nos dejes ser necios, Señor. No nos dejes ser rebeldes, Señor. No nos dejes ser incrédulos o desobedientes, Señor. No importa el tiempo que estemos pasando, Señor. No importa las circunstancias que tal vez estén a nuestro alrededor, Señor. No importa lo que está viviendo el mundo, Señor. Aún no importa lo que vemos en el aparente éxito que tienen las personas del mundo, Señor, en las cosas de esta vida, Señor. No dejes que nuestro corazón se engañe, Señor, con esas cosas que son efímeras, Señor. Sino que nuestro ser, nuestra vida, pueda seguirte a ti, Señor. De la manera que tú lo has establecido, Señor. Que podamos buscarte, Señor, que podamos amarte, Señor, de todo corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor. Aunque eso implique, Señor, perder a nosotros mismos, perder al pecado, perder al mundo, pero en realidad no son pérdidas, Señor, en realidad es ganancia, Señor. Ayúdanos a ganar a Cristo cada vez más, ayúdanos a ganar su reino cada vez más, Padre. Y ayúdanos a involucrarnos en aquellas obras que tú has preparado, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias, Señor, por el día de hoy, Señor. Queremos también encomendar, Señor, cada familia, cada hermano, aun los que ya salieron tal vez a descansar, a viajar,
Que tú seas acompañándoles, guardándoles, guiándoles, estando con ellos y acercándolos a ti en todo tiempo. Y aquellos que vamos a salir también, guarda nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Tú eres nuestro Dios, a ti damos gloria y honra por los siglos de los siglos, Señor. Bendito tú eres de eternidad a eternidad, Padre. En el nombre de nuestro glorioso Salvador, Jesús. Amén, Señor.